Buenos días, Diego, y muchas gracias por invitarme hoy a estar aquí en los días esos preciosos del norte de Tenerife, cuando venía y veía ese Teide, el cielo azul, el mar tumbado, el valle, y con todo lo que está pasando en otros lados, en la península, que es dramático. Era como decía, mi tierra, mi isla, mi Teide.
Yo te voy a confesar una cosa.
10 minutos o 20 minutos de silencio en el coche viendo eso, ¿no? La naturaleza, cómo se puede volver en contra, cómo puede ser tan maravillosa.
Yo te voy a confesar que en el año 87, el primer día que yo visioné ese Valle de la Orotava, fui consciente de que me iba a quedar aquí.
Sí.
De verdad, fue una impresión. Es inmenso. Una impresión tremenda, yo la recuerdo perfectamente, era de día, ese Teide nevado. Digo, ¿esto qué sitio es?
¿Esto qué sitio es?
¿Esto qué sitio es? ¿Dónde ha aparecido esto?
Y después, cuando conoces a la gente, dices...
Ya conocía gente de aquí.
No, dice...
Vine porque conocía gente de aquí.
Esta gente me gusta.
Bueno, pues vamos a conocer a Naorama. Porque Naorama, todo el mundo la conoce como política de coalición canaria. Ahora mismo, actualmente, es vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias. Otra etapa de su vida, después de haber sido alcaldesa de...
Que es lo importante. En la vida de cualquier político, lo más importante no ser presidente del Gobierno de España, ni de Canarias, ni nada. Lo más importante en la vida es haber sido alcalde de tu ciudad.
Sí, ¿no?
Te cuento...
Ya me has respondido la primera pregunta.
No, es que te cuento una cosa que siempre comentaba Manolo Hermoso y yo. Manolo Hermoso fue alcalde de Santa Cruz.
¿Y tu concejal?
Y yo concejal con él, y fue presidente del Gobierno. Y yo estuve también en su Gobierno. Y 20 años después... 40 años después de haber sido alcalde y 20 años después de haber sido presidente del Gobierno, íbamos por la calle y le decían, adiós, alcalde. ¿Sí?
Porque, ¿y te pasa lo mismo a ti cuando vas a la laguna?
Sí, ayer me encontré una señora y me dijo, ay, tú eres la niña de la laguna, ¿verdad? Como la niña de la laguna. Yo sabía a qué se refería, ¿no? Y tú vas por la laguna y dices, adiós, alcaldesa. La gente... Es lo más importante, porque el alcalde es la persona más cercana al ciudadano, el ayuntamiento. Cuando la gente no sabe a dónde ir, cuando la gente, por cualquier tema, por cualquiera, hasta personal, familiar, de maltrato, de no sé qué, porque tienes las experiencias personales, ¿no? Va al despacho del alcalde o va al ayuntamiento. A mí, cuando me dicen que cuáles son las cosas que más me acuerdo del ayuntamiento, siempre son de personas con dramas personales, ¿no?
Y yo te pregunto, cuando pase esta legislatura, ¿se te va a ocurrir presentarte a alcaldesa de La Laguna?
No, yo ya fui.
Uy, qué cara me ha puesto.
No, qué va.
¿No te gustaría volver a ser alcaldesa?
No, no, no. Creo que...
Es demasiado sacrificado.
Ser alcalde es lo más duro y lo más satisfactorio que existe en la política. Lo más duro, porque eres alcalde 7 días a la semana, 24 horas. Tú tienes las horas del despacho. Yo soy una mujer tempranera, llegaba a las 8 y ya había gente esperando por fuera del despacho sin hora. Después, por la tarde, tenías también cosas de en locales municipales. Y a las 8 de la noche, era cuando se hacían las reuniones en los barrios. Y los viernes, sábado y domingo, tenías toda la vida cultural, deportiva, eventos. Además, La Laguna no es un municipio como otros. La Laguna está formada por pueblos y barrios. Y las fiestas de Bajamar son las fiestas de Bajamar y las de La Punta. Cada una tiene su procesión, su coronación de reina, su evento, San Miguel de Geneto. No es lo mismo que San Bartolomé de Geneto. No sé si me entiendes.
Conozco La Laguna.
Entonces, San Benito, La Verdellada. La Cuesta no es La Cuesta. La Cuesta era el barrio de la Candelaria, el otro. En Taco tiene, pues tiene San Matías, que no tiene nada que ver. Entonces, el viernes, sábado y domingo era tremendo también. No tenías noches ni días. Entonces, es muy duro a nivel familiar y a nivel personal. Pero, sin embargo, es donde la administración, donde tú le cambias la vida a la gente. Donde el problema del paro no es un número, como es en el Congreso o en el Parlamento de Canarias, es un rostro. El problema de la vivienda es una familia que tienes por fuera del despacho. El problema del maltrato o la violencia de género es alguien que te fue al despacho a decir, tengo este problema. Entonces, cuando... Es muy gracioso, porque yo te lo cuento, porque yo me acuerdo de gente... con una chorrada que hoy se puede encontrar mal, pero en aquella época te venía una mujer y te decía, se me ha muerto mi hijo, alcaldesa, puedo tener, consígame un nicho bajito, porque yo quiero ir todas las semanas a poner las flores. Y yo llamaba al encargado del cementerio y le decía que a la señora, para el hijo que iba a hacer el entierro el día, le dieran un nicho bajito. Hoy eso, puede entender que es prevaricación y tal. Bueno, pues una mujer en concreto que ya murió, que me emocionó, estuvo 10 años llevándome todas las navidades un caldero de cabrito. En agradecimiento porque le di el nicho bajito porque el hijo se había muerto. Entonces hay cosas que tú puedes hacer muy importantes, carreteras, vías, no sé qué, no sé cuánto, edificios, pero al final hay cosas que son humanas, ¿no? Y bueno, tengo historias tremendas, ¿no? De acordarme de aquellas personas, ¿no?
Entonces, tengo la sensación de que ya tienes
y entonces recuerdo. Yo ahora creo, tengo 65 años, Diego. Dentro de 3 años, cuando acabe mi etapa en el Parlamento, tendré 67, tengo una familia con temas familiares y con temas de enfermedad. Y ahora mi prioridad es cumplir en el Parlamento, donde estuve ya hace 30 años, pero yo fui 8 años diputada.
Como diputada.
Pero con una gran diferencia.
Por Coalición Canaria.
Pero hace 30 años, de 60 diputados, 2 éramos mujeres. En la primera legislatura mía, 2 mujeres y 58 diputados. Ahora somos la mitad mujeres y la mitad hombres. Y en la segunda fuimos 3 mujeres. Entonces,
han cambiado mucho las cosas.
Han cambiado mucho las cosas, ¿no? Muchísimo.
Y para mejor, ¿verdad? Porque
yo creo que para mejor esta tierra, o sea, por mucho que todavía queda mucho mejorar en servicios sociales, en sanidad, en muchas cosas, hemos avanzado muchísimo. En muchas cosas, los chicos hoy tienen muchísimas más oportunidades. El mundo está ahí delante, ¿no? Entonces,
iba a hacer la consulta,
yo creo
pero
que vamos a ir a... Tenemos que ir a mejor, hay muchas cosas. Yo presido, como te dije la última vez que vine, la Comisión de Discapacidad, estamos recibiendo a todos los colectivos. Ese es un ámbito que tenemos que mejorar y cambiar, porque tenemos que hacer una sociedad inclusiva para todos y claro que sí, y todos los temas de valoraciones, de discapacidad, de atención domiciliaria, porque además la sociedad, o sea, es que no están naciendo niños, o sea, es que tú, yo, los demás, la sociedad va a tener que financiar, vamos a vivir más y cada vez va a haber más gente que necesite residencias o centros de día o atención domiciliaria para seguir en sus casitas y tenemos que preparar la sociedad para eso. Y dar facilidades para que la gente joven que decide no tener niños o tener pocos por 2 temas fundamentales, vivienda y que sea universal lo que es la gratuidad de las escuelas infantiles, que Rosa Dávila ayer anunció un gran compromiso que tenía ella si llegaba presidente del Cabildo, que es que el Cabildo va a ayudar a todo el mundo a poder financiarla, a todas las familias que lo necesiten, a poder financiar esas escuelas infantiles para que los chicos jóvenes puedan hacer. Sí.
Pues lo iba a consultar en internet, pero teniendo aquí te lo voy a preguntar. Yo vine aquí en el año 87 y ya Anorama era política. ¿En aquella época eras ya de Coalición Canaria o eras de UCD todavía?
No, en el año... O sea, lo que quiero que sepas es que yo, con 21 años, fui concejal en Santa Cruz, pero fui por accidente. Manolo Hermoso se presentaba...
¿Pero con UCD?
No.
¿No ha sido nunca cargo público de UCD?
No. Estuve en el partido, en la juventud de UCD, pero no.
Te arrastró.
Yo fui concejal en Santa Cruz en la primera legislatura de ATI de Manuel Hermoso.
Vale, siempre ha sido cargo público con Coalición.
Sí.
Bueno, con ATI igual.
Sí. Entonces, a mí me engañó Manolo Hermoso, porque yo tenía 21 años, había acabado la carrera, tenía un puesto de trabajo muy bonito en Sogarte, la Sociedad de Garantías Recíprocas, que habían creado las cámaras de comercio para ayudar a los pequeños empresarios a los temas de asesoramiento financiero. Y era una oportunidad laboral fantástica para con 21 años, ¿no? Y entonces me llama Manolo Hermoso y me dice, oye, que quiero que vengas en la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz. Digo, ni hablar, yo no quiero ir de concejal porque yo tengo un trabajo muy bueno y que no te preocupes. Vas a ir la 17 de la lista y como máximo sacamos mayoría absoluta con 15 y no vas a salir. Digo, ah, bueno, pues si ese es el caso, no pasa nada. Sacamos 21 de 27, fue el alcalde más votado de toda España.
Qué bueno, tiempo,
imagínate, si yo iba a la 17, imagínate la cara del 21. Entonces él me dijo, y yo caí, me volví a engañar. Me dijo, no te preocupes, digo, Manolo, yo seré concejal, pero yo no me puedo ocupar de nada porque yo quiero seguir en la empresa que estoy trabajando. Mira, no te preocupes, te voy a dar los carnavales que son 2 meses. Yo había sido carnavalera, pero no conocía el tema del carnaval. Y me engañó, claro.
Porque, ¿que con 21 años?
No, porque la persona más importante en Santa Cruz después del alcalde, la más famosa, la más conocida, la más polémica, es el concejal de los carnavales. Y entonces, y aparte los carnavales no es las tres semanas de carnavales, los carnavales se están preparando todo el año y empiezan las visitas en el mes de octubre, ¿no? Pero bueno, eran por la noche y eran compatibles con mi trabajo. Y entonces después de eso dejé la política, los cargos políticos durante 6 años otra vez para dedicarme solo a la vida profesional y al tema de trabajo.
Porque nada más es economista.
Sí, fui consejera de la primera mujer que fue consejera de Caja Canarias en aquel momento, en la comisión ejecutiva también. Fue una etapa muy interesante. Y después ya volví a entrar entré en la lista del Parlamento. Estuve 4 años con Jerónimo Saavedra de presidente. Después tuve viceconsejera de Administración Pública y después me volvieron a engañar. Me dijeron, mira, Ani, es que el Fidio no se quiere presentar otra vez como alcalde de La Laguna. Vamos a perder, va a ser alcalde Santiago Pérez. Y necesitamos una persona que lidere la oposición en La Laguna para recuperar dentro de 4 años la alcaldía. Me lo pidió Victoriano Ríos. Y me dijeron, y además te vamos a poner una persona de número 2 para que sea potente y te eche una mano, José Miguel González Hernández, que había sido consejero de Hacienda y tal. Bueno, pues muy bien. Pero yo no iba a ser alcaldesa de La Laguna, iba a liderar la oposición contra Santiago Pérez. Bueno, pues las cosas salieron y estuve de alcaldesa los años que estuve, ¿no?
Política por casualidad, sí, por accidente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues ya puedes escribir,
bueno,
un libro.
Y después me dicen, mira, como tú eres tan conocida cuando eras alcaldesa, dice, te vamos a poner de número 3 en el Congreso de los Diputados, de la lista del Congreso. Pero sabes que sacaremos 1 o 2. O sea que no, si voy de 3 sí, yo no quiero. ¿Qué pasó? Estaban Luis Mardones y Paulino Rivero. Que Paulino, en mitad de la legislatura, sale presidente del gobierno de Canarias. Y entonces esos 2 primeros años estuve a la vez siendo alcaldesa y diputada en Madrid. Y así estuve. Después ya dejé a Fernando Clavijo de alcalde y estuve pues estos casi 15 años en Madrid de diputada, de lunes a jueves allá. Y ahora he vuelto a la política canaria otra vez, desde hace 1 año y medio.
¿Y antes de ser política, qué era Ana Orama, aparte de una estudiante?
Pues la mayor de 10 hermanos, por un lado. Estudié económica.
10 hermanos.
Sí, la mayor, por eso soy tan mandona.
¿Dormíais cada uno en una cama? ¿Cada uno en una cama?
Sí, lo que pasa es que la familia es numerosa, a diferencia de las que son poquitos. No pasa, tú no tienes que avisar a tu madre si viene una amiga a comer, si se quedan 3 amigos a dormir. Y entonces yo me acuerdo que a veces venían amigas, tú llegabas a tu cama y veías 2 amigas de mi hermana, una con los pies para arriba y otra con los pies para abajo. Yo, los que somos familia numerosa sabemos que en las camas se duerme mejor no las 2 personas, sino uno para arriba y otro para abajo. Y yo me acuerdo de decirle a mi mamá, le he dicho a 2 amigas que se queden a comer. Y mi madre no rechistaba, hacía arroz blanco, plátano, huevo o... Ay, tú sabes que el otro día descubrí que mi hija y mi marido porque es peninsular y mi hija porque es joven, no sabían lo que era la carne de lata.
¿Peninsular de dónde?
Mi marido, el padre de Galicia y la madre de Extremadura. Y él de Madrid, nació en Madrid. Pero
no,
bueno,
no lo sabía.
Pero ahora lo que te va a gustar...
¿Estás casada con un godo?
Sí, como tú. Peninsular. El godo es el peninsular repelente. Pero quiero contarte...
No, pero ese extremeño gallego, ese godo.
Quiero contarte lo de la carne de lata. Entonces mi madre...
O carne olida.
¿Eh?
O carne olida.
Claro. Entonces mi madre cuando...
Que se compraba en Orsueco. Yo también la descubrí, bueno, cuando vine aquí.
Exacto. Entonces, lo peninsular es reciente. O los chicos jóvenes no saben lo que es la carne de lata. Entonces nosotros éramos 10 hermanos, entonces traías amigos a comer. Entonces mi madre abría carne de lata... Y lo ponía en la sartén con unos huevos, y si éramos muchos, pues con papas fritas, que salía más barato, ¿no? Y hacía unos huevos con carne de lata y tal, o hacía arroz blanco con tal, y no pasaba nada. Yo tenía una amiga, que era ella sola, y una hermana, y para invitarme a comer a la casa, tenía que decírselo a la madre 1 semana antes. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Entonces, mi vida, y como yo era la mayor de todos los hermanos, éramos 6 chicas y 4 chicos, pues me salió el genio y eso me ha marcado toda la vida, porque yo recuerdo con 6 años nos llevamos 1 año los 6 primeros. Había 3 de pañales, cuando los pañales, Diego...
¿Eran pico?
No, eran de tela.
Con pico de plástico.
No había plástico.
¿No?
En la época mía ni siquiera plástico.
Yo tenía unos plásticos de esos.
Mi madre tenía balde donde iba echando los pañales y cuando el niño se meaba el pijamita, el colchón, las sábanas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y al haber 3 de biberones y 3 de pañales, yo con 6 años daba biberón.
Igualito que ahora, ¿no?
No, ahora no. Ahora estoy esperando a ver si tengo un nieto o una nieta pronto.
¿No tienes nieto?
Tengo una hija, ya se casó, están deseando tener hijos y yo estoy deseando ser abuela.
Vete preparando. Yo
estoy en una edad estupenda.
Yo quiero ser abuelo ahora que tengo fuerzas para criar, que ya no voy a criar más hijos. Yo tengo 6 hijos y 0 nietos.
¿Qué dices?
Sí.
Mi padre, te cuento la anécdota. Esto es una entrevista de cosas de estas, ¿no?
Sí, sí.
No te importa. Mi padre...
Yo estoy encantado, los oyentes creo que también.
Tenía tengo el ordenador hijos, apagado. 10 hijos. Yo era la mayor, yo tenía 30 años, todavía no me había casado yo ni mis hermanos. Y mi padre un día nos ve a todos y nos dice, me voy a morir a criar malva y no voy a tener un nieto que echarme a los dientes. Mi padre a mi edad... Mi padre eran 7 hermanos, dice. Mi padre a mi edad tenía 15 nietos y yo tengo 10 hijos y no tengo ninguno ni en perspectiva. Y entonces mi padre dice en aquella época, dice, el primer hijo que me dé un nieto o una nieta, le doy, en aquella época eran pesetas, 500.000 pesetas, que ahora son como 3.000 euros. Como 3.000
pero
euros.
Era mucho más que 3.000 euros.
Sí,
ahora
en aquella época era un dineral. Y entonces dice... Porque no resisto más. Yo entonces, yo me acababa de casar y mi hermano también, y le gané a mi hermano por 3 meses. Entonces yo estaba en el hospital que me habían hecho una cesárea horrorosa y aparece mi padre, con una sonrisa aquí, y yo me desperté de la anestesia y de pronto veo un cheque que lo había hecho. Digo, Jesús, papá, olvídate. Dice, no, las palabras son las palabras. Tu abuelo le regaló a tu madre que tuvo el primer nieto y tal... La primera lavadora. Mi madre, mi abuelo le había regalado la lavadora porque le había dado el primer nieto varón, porque mi abuelo tenía 10 nietas y ningún macho. Y entonces dijo, la primera nuera o hija que me dé un nieto varón, le regalo la lavadora, que habían empezado las lavadoras en aquella época, que la gente aquí no tenía lavadora. Bueno, pues para mi madre aquello fue tremendo. Con todos aquellos chiquillos la lavadora fue maravillosa, porque mi madre tuvo 4 niñas primero. Y mis tías tuvieron 2 y 3 niñas, y entonces no llegaba ningún nieto. Y mi padre le daba lo mismo que fuera nieto. Tuvo una nieta que era mi hija, pero eso.
¿En la universidad fuiste delegada de clase?
Sí.
Por eso te fichó Hermoso.
No, eso fue después. Hermoso me fichó después de la universidad.
Pero te echó el ojo en la universidad.
No, eso fue distinto.
¿Y eras reivindicadora?
Yo entré en la universidad con 17 años. O sea, yo y mi hermana nos llevamos un año y sin embargo nos llevamos 3 cursos, porque yo fui la última de COU, la última de reválida, la primera de COU, y se podía entrar. Y entré con 17 años, acabé la 21. Y fui de la primera promoción de económica, donde tuve compañeros que tú conoces. Estuvo Rodolfo Núñez, José Carlos Francisco, estuvo Estanislao González Alayón de ICO. Y
gente muy importante en la actualidad aquí en Canarias.
No, gente que después tal. Y entonces yo era muy, muy, muy revolucionaria, además muy divertida.
¿Cuántas mujeres había en la clase?
Bastante.
Ya en esa época, estamos hablando del año 80. 82.
Yo entré en la universidad, no, que va, yo entré en la universidad del año 76.
¿Tan pronto?
Sí, el año de Franco. Y bueno, aquello en la universidad era muy divertida porque había huelgas por todo, nos organizábamos con los de la basura, todas las manifestaciones, acaba de llegar la democracia, se iba a votar la constitución. Y entonces vivir la transición política con 17, 18 años en la universidad fue precioso. Y además allí era muy divertido porque estaban los trotskistas, los maoístas, los leninistas, todas las agrupaciones, pero todos nos llevábamos estupendo. Yo estaba en la juventud de UCD, porque tenía un novio. Había tenido un novio que era del Partido Socialista Popular, que era el de...
Tierno Galván.
Del de Tierno Galván. Después me peleé con él y salí con un chico que estaba en UCD que empezaba y me convenció. Y ahí empecé, en la juventud de UCD. Y fui secretario de Organización de la Juventud de UCD, que en aquella época el secretario de todos los jóvenes de UCD de España era Javier Arenas, que después fue del PSOE. Y entonces, cuando yo voy al Congreso por primera vez de diputada, yo llevaba sin verlo 40 años a Javier Arenas, ¿no?
El PP está en el PP.
En el PP. Y entonces tenía mucha gracia, porque yo tenía 18 años. Y mi padre no me dejaba ir de discoteca. Ni... Yo tenía que estar a las 10 en mi casa. Pero yo era muy estudiosa y muy juerguista, pero era muy estudiosa y de muy buenas notas. Y entonces yo le decía a mi padre que iba a estudiar a casa de una amiga en La Laguna y nos veníamos a las discotecas del Puerto de la Cruz, que la gente que nos está oyendo, que es mayor, estaba el Catar,
el Coto,
el Caballo Blanco, no, el Caballo Blanco era para los bocadillos, vale. Después, no, tranquilo.
Pero había discotecas.
El Joy. Y después...
¿Y el Bucanero? ¿Ibas al Bucanero?
No, al Bucanero no. Y después el Victoria, pero era más aburrido.
Era para personas más mayores.
Más mayores. Y entonces yo le decía...
Con esa moqueta.
Sí, yo le decía a mi padre... yo tengo sobre todo el recuerdo del Qatar, que fue mi primera discoteca, que estaba cerca de aquí, ¿no?
Ahí me casé yo.
Ay, en el Qatar.
Bueno, arriba.
Bueno.
Y fui al Qatar.
Pues te cuento la anécdota. Yo le digo a mi padre que me iba a estudiar a casa de una amiga. Yo nunca había venido a la discoteca del Puerto. Y estaba Javier Arenas, que había venido de Madrid. Y me fui con él y con todos los que estamos en la juventud de UCD, de discoteca al Puerto de la Cruz, hasta por la mañana, y acabamos en el Caballo Blanco comiéndonos los bocadillos de caballero. Y llegué al día siguiente a mi casa, así con él, y dice mi padre, qué mala cara tienes. Digo, ay, es que estuvimos estudiando toda la noche. Y entonces yo veo a Javier Arena, 40 años después me lo encuentro en el Congreso, porque fue diputado conmigo unos años y después en el Senado. Y le digo, ay, Javier, la primera discoteca, mi primer baile de discoteca fue contigo. Dice, ¿sí? Digo, sí, hace 40 años, yo con 17 años, nos fuimos para el Puerto de la Cruz, que mi padre pensaba que estaba estudiando, ¿no? Pero es que teníamos las discotecas aquí, porque en Santa Cruz solo estaba el Sintra, y en el Sintra te podían trincar tus padres. Entonces, y era más de pureta.
Yo vine en el año 87 aquí, me fui de discoteca con los amigos, que tenía amigos ya aquí.
Sí.
Y cuando me desperté por la mañana, mi novia ya sabía dónde habías estado, con quién había estado.
Exacto.
Y lo peor, mi suegra también. Entonces descubrí que tenía que hacer viaje al revés. Es decir, que no se podía vivir en el puerto y salir en el puerto. Porque si no, cuando te despertabas, te enterabas de dónde habías estado. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo ya me aprendí la ruta de Santa Cruz. Ana, te tengo que dejar. Yo me quedaría hablando contigo no sé cuánto tiempo más.
Estoy segura que, primero, yo quiero mostrar mi solidaridad con todo lo que está pasando en Valencia, en Castilla-La Mancha. Yo viví el 31 de marzo y entiendo el drama.
De alcaldesa, además.
De alcaldesa, además. No llovía en La Laguna. Yo estaba...
Mi cumpleaños, el 31 de marzo. Yo me acuerdo ese día perfectamente.
Yo estaba en mi casa al sol, en el jardín, en el centro de La Laguna, y de pronto me llama Antonio Pérez Godiño y me dice, Ani, me voy para la cuesta, que me dice el jefe de policía que está lloviendo mucho en la zona de Taco y la cuesta y está llamando gente. Digo, sí, pero si está el día estupendo. Y dice, voy para abajo. A los 15 minutos me llama, ¡corre! ¡Vete para el ayuntamiento! ¡Esto es el caos! ¡Creemos que ha muerto un chico de Protección Civil! ¡Hay que desalojarnos! Yo no me lo podía creer. Y entonces, cuando hoy oigo los testimonios de gente que dice, es que aquí no llovió, de pronto vino la ría de arriba. Nosotros siempre dijimos que si llega a llover 1000 metros más arriba, arrasa la laguna, porque la laguna llovió justo en el Lindy y todo se fue para Santa Cruz, ¿no? Y es terrible la noticia. Y bueno, creo que es bueno en un día como hoy no hablar de discusión política ni de temas políticos. Y ha sido muy agradable la entrevista contigo. Nos hemos reído, ¿verdad? Y yo creo que le hemos dado a la gente que a lo mejor está en su casa, ¿qué tal? Pues hablar de otras cosas también, no solo de la bronca política.
Lo que está hoy, claro, es que ahora más
hoy hay que acordarse de la gente que lo está pasando mal y olvidarnos de los pleitos políticos.
Completamente de acuerdo, pero desde luego yo te reclamo como ideóloga de Coalición Canaria y política por accidente, que después de haber sido política por accidente en tres ocasiones, ahora coja la rienda. ¿Tienes intención de tocar?
No. Tengo un plan de vida distinto, tengo familiares con enfermedades.
Pues, Coalición Canaria necesita gente como tú, que lo sepas.
Sí, pero ya con 67 años yo he cumplido con Canarias, con Tenerife, con la Laguna.
La autoridad que te da 67 toda tu trayectoria política. Esa autoridad que tú tienes.
Y con el partido y estoy para ayudar.
¿Y en el Congreso de noviembre? ¿Va a haber Congreso Estatal en noviembre de Coalición Canaria?
¿Este año?
¿O el que viene?
No, el Congreso sí está previsto, me parece que es en el primer trimestre o semestre del 2025. Está muy... Nosotros lo hacemos siempre, nunca lo aplazamos y yo creo que va bien.
Bueno, ya hablaremos de aquí al Congreso.
No, el Congreso está clarísimo, el liderazgo de Fernando Clavijo a nivel Canarias.
Pero hace falta gente clarísimo. Como tú en Coalición Canaria. ¿Eh? Hace falta gente con tu perfil en Coalición Canaria.
Claro, pero yo estoy en la ejecutiva del Consejo Político y doy mi opinión. Hay veces que se me hace
Hoy no vamos caso, a hablar de política. Y hoy no vamos a hablar de política.
Pero creo que hay que dar oportunidades a otras generaciones, como se me dio a mí cuando yo tenía 21, 30 años, 40 años. A mí se me dieron grandes oportunidades. Y hay gente estupenda de 25, de 30, de 35, de 40 años que puede asumir ya liderazgo a nivel de Canarias a nivel de isla, como tenemos a Rosa, y a nivel de municipio.
Y a nivel de Congreso de Diputados, donde no jugamos tanto y necesitamos como mínimo tres diputados.
Tenemos a Cristina Valido y ojalá los canarios se den cuenta de cómo lo tienen claro los vascos y los catalanes, que cuanto
ese
más
es el trabajo que hay que hacer.
Cuanto más peso tenga Coalición Canaria, más importantes somos para el gobierno de España y más se beneficia Canarias.
Yo lo he dicho hace mucho tiempo, hace por lo menos un año y medio, que mi reflexión es esa. Yo entiendo que los canarios podamos votar en ayuntamientos, en cabildo, incluso en el gobierno de Canarias, cualquier formación política.
Pero a Madrid no hay que votar en clave de Canarias.
No lo entiendo. Que como
porque nos... podíamos, Canarias tiene 15 diputados.
Con si que tuviéramos 5.
5 seríamos, valdríamos más que Bildu y que el PNV.
La agenda canaria no habría que discutirla ni el resto.
No.
No habría que discutirlo. Doña Norama, muchísimas gracias.
Don Diego,
que
muchas
se repita,
gracias.
Que se repita.
Y un beso a todos los oyentes.
Ahora vamos a la pausa musical para hacer...